Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Hoy es viernes, termina la semana. Viernes 12 de junio, acá pleno invierno, en cuarentena, aislados, pero bueno, cumpliendo con esta tarea que significa informar lo mejor que podamos a nuestros queridos oyentes. Las noticias del mundo, las interpretaciones, el contexto, las mejores entrevistas para entender justamente este mundo tan cambiante, tan raro, tan dinámico, con tantas novedades y transformaciones como el mundo en el que estamos viviendo. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Cómo estás, Telma? En este contexto, ¿no?, de pandemia global, en donde estaba, pensaba, ¿no?, la frase del ex funcionario del gobierno de Clinton, de Robert Reich, que dijo: todos estamos enfrentando la misma tormenta, pero todos no estamos en el mismo barco. Lo señalaba de las desigualdades, ¿no?, que viven en Estados Unidos, y también lo podemos extrapolar a otras partes del mundo, ¿no?, en este contexto de epidemia, de pandemia del coronavirus. Si te parece, digo, bueno, nuestra consigna es decir lo que otros callan, buscando dar una mirada alternativa a los medios hegemónicos. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba guión bajo cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas desde hace 4 años. En mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770, también un WhatsApp que es el 11-5002-0770.
Así es. Bueno, Mercedes, vamos a las noticias y después vamos a tener dos entrevistas vinculadas con el tema muy de la Argentina en estos días, estas macro denuncias respecto al tema del espionaje, respecto al tema de los vaciamientos de empresa, de los desfalcos, podríamos decir, y también, como vos decías, con respecto al coronavirus, ha destapado algo que ya sabíamos, el extremo racismo que hay en el mundo, protestas de todo tipo, justamente por una persecución que tiene siglos, pero que con estas situaciones han reverdecido. Así que vamos a hablar también sobre racismo. Pero vamos primero a las noticias del día.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó sanciones y restricciones de visas adicionales contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, la cual investiga crímenes de guerra del personal estadounidense en Afganistán durante la ocupación desde 2003 hasta la actualidad. Es a personas, no es a estados. En este sentido, es a militares y a exfuncionarios del gobierno estadounidense. Según una orden ejecutiva emitida por Trump, podrían estar sujetos a sanciones quienes hayan participado directamente en cualquier esfuerzo de este tribunal con sede en La Haya para investigar, arrestar o enjuiciar a personal norteamericano sin el consentimiento de Estados Unidos. Escuchemos lo que decía en defensa de los soldados el secretario de Estado Mike Pompeo.
Durante dos décadas o más, estos soldados han defendido a Estados Unidos con honor. En la provincia de Anbar, en Kandahar, eliminaron a terroristas. Y luego, de repente, esta misión se convierte en una pesadilla. La Policía Nacional de un Estado europeo toma preso a uno de estos soldados, lo detiene bajo unas acusaciones políticamente motivadas. La posibilidad de una sentencia en prisión extranjera se convierte en una opción real. Un esposo tras las rejas por defender la libertad. Una hija o hijo robado a sus padres. Todo por la iniciativa de un fiscal en Países Bajos. Asegurar que cosas así no pasen es la esencia de la política exterior de Estados Unidos. Por desgracia, una pesadilla hipotética de este tipo podría llegar a ser verdad si la Corte Penal Internacional interviene con sus cruzadas ideológicas contra militares estadounidenses.
Un informe de 2016 de la Corte Penal Internacional indicó que había una base razonable para creer que el ejército de Estados Unidos había cometido tortura en sitios secretos de detención operados por la CIA. Y además está investigando a soldados y exfuncionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la ocupación en Afganistán. Otro de los funcionarios del gobierno de Trump que habló es el secretario de Defensa, Mark Esper.
Nuestra nación y esta administración no permitirán que ciudadanos estadounidenses que han servido a nuestro país estén sujetos a investigaciones ilegítimas. A cambio, esperamos que entreguen a las autoridades estadounidenses información sobre la presunta mala conducta de nuestra gente para que podamos tomar las acciones pertinentes.
La CPI describió la decisión de Trump de estas sanciones como un intento inaceptable de interferir el Estado de Derecho. El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, también expresó su seria preocupación por la medida.
Vamos a ir a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro intentó avanzar en la intervención a las universidades federales. Lo hizo a través de un decreto que le da al Ministerio de Educación la posibilidad o la capacidad de nombrar rectores y vicerrectores temporales en estas instituciones, en las universidades federales, durante la pandemia. Esta medida tiene que ser aprobada por el Congreso y, de hecho, el Congreso acaba de anular esta medida de Bolsonaro, esta polémica medida dictada por el gobierno de Jair Bolsonaro, que suspendía las elecciones de rectores de universidades con la excusa del coronavirus y le otorgaba al ministro de Educación la potestad de elegir a dedo a las autoridades. Así que, bueno, podemos decir que una buena noticia que el Congreso brasileño le haya puesto un freno a una intervención totalmente polémica y que violaba la autonomía universitaria por parte de Bolsonaro.
En Francia, y violando la prohibición de realizar concentraciones masivas, la policía marchó este viernes 12 de junio por los Campos Elíseos en París para demostrar su rechazo a los nuevos límites impuestos por el gobierno a las tácticas de arresto y las acusaciones de racismo en sus filas. Esto dijo días atrás el ministro del Interior, Christophe Castaner, al respecto.
La policía francesa no es la policía estadounidense, hay que plantear preguntas legítimas. Después de varios meses de trabajo, la comisión ha podido darme sus conclusiones y he decidido tomar medidas, porque nadie debería arriesgar su vida durante un arresto. El método conocido como método de estrangulamiento será abandonado y ya no se enseñará en las escuelas de policía y gendarmería.
Telma, escuchabas bien, ¿no? El método de estrangulamiento. Lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato brutal de George Floyd tuvo repercusiones en distintas ciudades del mundo, en Europa y en París, y también reactivó pedidos de justicia, en el caso de Francia, por el joven Adama Traoré, de 24 años, que, según el informe oficial, murió de un paro cardíaco, pero la familia dice que fue por asfixia de parte de la fuerza policial.
Sí, además, Mercedes, es una vergüenza que lo digan los franceses. Sabemos que los grandes métodos de represión,
técnicas,
Técnicas de tortura, técnicas que llaman de interrogación, son francesas, justamente de la época de la guerra contra Argelia. Entonces, digamos, una de las fuerzas militares, policiales, más represivas del mundo han sido los franceses, han sido muy sofisticados cuando estaban en Vietnam, en aquel momento se llamaba Indochina. Es decir, que llama la atención que realmente ahora digan en este momento que las fuerzas francesas no cometen ningún tipo de ilícito, ¿no? Bueno, y para terminar, nos vamos al Líbano. Hubo manifestaciones muy importantes anoche en Beirut, en la capital. Hay que decir que mañana, sábado, está llamada a una gran manifestación decente. Se supone que va a haber miles de manifestantes. Y lo que sucedió anoche era un poco el prolegómeno, ¿no? Es un poco las primeras protestas furiosas contra el gobierno del primer ministro Hassan Diab, que tiene apenas 5 meses en el poder. Esto porque, bueno, la situación está muy crítica, sobre todo a nivel económico, la moneda se ha desplomado, se mantuvo la relación dólar-libra libanesa más o menos en 1.500 hasta durante varias décadas, pero ahora está a 6.000. Ayer, de hecho, dio este salto. Hay problemas de trabajo, hay problemas de desocupación, por lo tanto las protestas ya han ganado la calle. Hubo ayer represión, hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios, y la gran marcha convocada para mañana, sábado 13 de junio, probablemente, ojalá no, pero probablemente también termine en alguna situación de violencia. Hoy, viernes 12 de junio, el gobierno llamó a reunión del gabinete de emergencia justamente para abordar esta situación. Como les comentaba, el actual ministro Hassan Diab sucedió a Saad Hariri, quien renunció hace 5 meses y desde diciembre se encuentra en el cargo de Diab. Una de las marchas que se produjo era justamente alcanzar su casa, su residencia y protestar ahí mismo. La crisis financiera del Líbano es anterior a la pandemia de coronavirus, pero obviamente, como suele pasar en muchos lugares del mundo, esta situación la agravó aún más.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Mercedes, habíamos dicho que de hablar sobre Argentina porque hubo, podemos llamar, macro denuncias. Estamos muy convulsionados por 2 temas fundamentalmente. Uno tiene que ver con una empresa, Vicentín, pero no es la empresa en sí misma, sino es todo lo que ha ido sucediendo. Una empresa que estaba prácticamente en quiebra, que había pedido dinero a nada más y nada menos que el Banco Nación. Se le dio ese préstamo cuando se sabía que ya no iba a pagar. El préstamo finalmente lo va a terminar, por supuesto, pagando el pueblo argentino. Enriquecimiento ilícito. Y por otro lado, surgió el tema del espionaje. Se empezaron a conocer discos rígidos y más datos sobre el espionaje del gobierno de Mauricio Macri a centenares de políticos, periodistas, jueces, policías, curas, académicos, etc. Y nuestro entrevistado, ahora voy a nombrar quién es, hizo hace unos días un artículo muy interesante donde explica que en sí mismo el espionaje no es un ilícito. Espionaje, hacer inteligencia, lo hacen todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo. Es más, es parte de la tarea de preservar una nación. Conocer, por ejemplo, algunas situaciones vinculadas con el extranjero o con posibles enemigos, etcétera, etcétera. Es decir, debería servir a la nación. La característica tal vez que tenga este gobierno, que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, que en mi opinión no dejó delito sin cometer, desde evasión de impuestos, fuga de dinero, etcétera, etcétera, fue justamente el haber usado tanto el espionaje como algunos mecanismos económicos que son legales y de hecho pueden ser practicados, pero
para fines propios, para fines de beneficio propio y simplemente de una manera que sí se convierte en ilícito. Nuestro invitado es Rocco Carbone, ya estuvo en nuestro programa hablando justamente de mafia, la 'ndrangheta y la relación con la familia Macri hace ya varios meses a propósito de un excelente artículo que había escrito en Página 12 y lo volvemos a convocar justamente más o menos por el mismo tema, para pensar si todas estas acciones del gobierno de Mauricio Macri tienen un sesgo mafioso o no. ¿Qué tal, Rocco? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación.
Quiero comentarle a los oyentes, sos doctor en lengua y literatura por la Universidad de Calabria, doctor en filosofía por la Universidad de Zúrich. Acá vivís en la Argentina hace más de 10 años y en este momento, además de ser investigador de CONICET, sos docente de la Universidad General Sarmiento y escribís prácticamente de forma continua en un portal muy bueno, El Cohete a la Luna, además de este artículo que yo señalaba que lo saqué de La Tecla Eñe, otro portal muy interesante, un artículo que se llama Espionaje y Política, donde de alguna manera vos hacés un recuento de lo que es el espionaje, de lo que debería ser el espionaje, pero le vemos este sesgo. Puntualmente, Rocco, como no tenemos mucho tiempo, quiero que vayamos al grano con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es tu análisis en relación a este tema del espionaje y la forma en que Macri lo llevaba a cabo?
Perfecto. Sí, digamos dos cosas, Telma. Lo primero es que las actividades de inteligencia, como vos bien recordabas, son acciones, operaciones, actividades fundamentales para la vida pública y que tienen que ver con la seguridad nacional. Y vos, como bien vos dijiste, en todos los estados se llevan a cabo tareas de espionaje contra espionaje, inteligencia contra inteligencia, porque tienen que ver con la producción de informaciones sensibles que luego impactan en las decisiones que toma el decisor público, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Luego, en estos últimos, y la tarea de inteligencia existen desde por lo menos 5.000 años, ¿no? Luego los estados modernos, digamos, se formalizaron bajo los servicios secretos, ¿no? Que se llaman así, y es bien interesante, ¿no? El secretismo de esos servicios, porque atañen a informaciones sensibles que tienen que ver con la seguridad de una nación, con la seguridad de un país, ¿no? Ahora bien, digo, para no ampliar mucho esa parte e ir al grano, como decís vos, desde hace 10 días, 2 semanas, algo por el estilo, descubrimos que el gobierno macrista, entre el 16 y el 19, empezó a llevar a cabo tareas de espionaje que se nombraron como ilegal, ¿no? Que se hicieron la tarea de inteligencia ilegal, se hizo producción de inteligencia ilegal, vinculado con qué cosa, con el control de periodistas, hombres y mujeres que vienen del ámbito político, presos políticos en la cárcel de Ezeiza también. Y entonces la actual titular de la AFI hizo una denuncia. Y muchos medios de comunicaciones empezaron a hablar de cuestiones con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones con las cuales no estoy de acuerdo? Digamos, la palabra ilegal, ¿no? Yo creo que no estamos frente a un espionaje ilegal, que no estamos frente a un proceso sistémico de inteligencia ilegal, que no estamos tampoco frente a una producción de inteligencia ilegal. ¿Por qué? Básicamente por una razón, porque desde junio del 16, la AFI, ¿qué hizo? Le llevó a cabo prácticas de espionaje desde computadoras y desde oficinas del organismo, ¿sí? Y esas, claro, y esas prácticas, es verdad que no fueron ordenadas por un magistrado, o sea que no se llevaron adelante con una orden judicial, porque fueron dispuestas por alguna autoridad de la AFI, de esa estructura de inteligencia. Entonces, no estamos frente a tareas de inteligencia ilegal, sino que estamos frente a tareas de inteligencias que son, paradójicamente, legales e ilegales al mismo tiempo. Digamos, serían ilegales, y como tal constituirían un delito, si, por ejemplo, lo hubieran llevado a cabo operadores privados, qué sé yo, investigadores privados, pero no se trató de maniobras o de operaciones llevadas a cabo por fuera del aparato estatal, sino que las llevaron a cabo personales que estaban laburando, que estaban trabajando y situadas dentro de la AFI, que usaron las oficinas de la AFI, que usaron las operaciones de la AFI, que usaron la inteligencia estatal. Y entonces estamos frente a una inteligencia legal e ilegal al mismo tiempo. Cuando yo digo legal e ilegal al mismo tiempo, ¿a qué me refiero? Me refiero básicamente al sentido de una manifestación de una cosa que se da en lo que debería ser otra cosa. O sea, que lo legal se da en lo ilegal y que lo ilegal se da en lo legal. No sé si me explico.
Entonces, ¿cuál sería la parte ilegal? ¿Cuál sería la parte ilegal?
Bueno, la parte legal, ¿cuál es?
No, la legal ya la dijiste, está clara. Que es, digamos que tanto sí, el aparato como las personas que hicieron el espionaje son personas que están habilitadas para hacerlo. Ahora, ¿cuál sería la parte ilegal?
Y la parte ilegal se sitúa ahí, que esas personas que operaron no operaron según la orden de un magistrado. O sea, que operaron sin que, por ejemplo, mediara una orden judicial. O sea,
y además que haya sido usado para extorsionar, por ejemplo, eso también es ilegal. O sea, que haya sido usado para amedrentar, por ejemplo, a la expresidenta o a los hijos de la expresidenta, eso también es ilegal. El uso que se hace de ese contenido, el contenido es obtenido legalmente, pero el uso que se hace es ilegal. Y si podés, Rocco, quisiera que lo vincularas con el tema de la mafia, porque a mí no me queda tan claro por qué está vinculado con la mafia Ndrangheta.
Perfecto, pero amplío un segundo lo que acabas de decir. Lo ilegal está en esa pata, ¿no? En descubrir informaciones sensibles que luego sirven para hacer aprietes, ¿no? Lo vimos también en las cárceles de Ezeiza. El pabellón C y D de Ezeiza, de la cárcel de Ezeiza, estaban cableados, o sea, había micrófonos que habían sido puestos en lugares sensibles para escuchar conversaciones privadas y luego usarlas con fines de tipo público. Ahí también está una ilegalidad. Bueno, ¿por qué son cuestiones de índole mafiosa y de ndranghetista? Porque la mafia, o las mafias italianas, y dentro de ella particularmente la ndrangheta, que es la mafia calabresa, funciona con ese doble, a partir de esa doble dimensión. Lo ilegal puesto a funcionar dentro de todos los tejidos del ámbito de la legalidad, ¿sí? O sea, la ndrangheta, que es, responde básicamente a un principio estructurante. El germen de lo ilegal está puesto dentro de todos los tejidos de la legalidad. Y entonces, por eso concluyo que no estamos frente a prácticas ilegales, sino que estamos frente a prácticas legales e ilegales al mismo tiempo. Y que si las reconocemos solo como prácticas ilegales, incurriríamos en un error metodológico, en un principio que, por ejemplo, oscurece una parte de esas operatorias que funcionan en base a la ilegalidad. O sea, lo que está pasando en la Argentina, para decirlo rápidamente, es una aberración democrática, porque, por ejemplo, se niegan los derechos humanos, los derechos de la persona, el derecho a la intimidad. Y todas esas prácticas ilegales sirven efectivamente para apretar y para controlar no solo a opositores políticos respecto del macrismo, sino también a personajes propios. De hecho, esas prácticas, vimos a lo largo de estos días, tocaron tantos opositores políticos, personas de movimientos sociales, investigadores de CONICET, profesores de universidades, pero también a cuadros de la propia Alianza Cambiemos, Rocco, y a propagandistas de la Alianza.
¿Qué sí. tal? Te saluda Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás? Vos justamente acabás de mencionar esto, ¿no? Investigadores del CONICET, vos mismo sos investigador. Se sabe que hay Luciana Chiotto, Alberto Robles y Beatriz Busaniche son las que, a quienes siguieron y les rechazaron, por ejemplo, la inscripción a la cumbre de la OMC.
Sí,
y digamos,
exacto.
Sin ningún... O sea, que la ciencia como peligrosa, ¿no?
Sí, el macrismo, digamos, siempre ha demostrado que la ciencia es peligrosa. ¿Cómo lo ha demostrado? Lo ha demostrado eliminando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, o sea, lo degradó a secretaría. Segundo, formuló una política de Estado que podemos llamarla cientificidio, o sea, el quiebre, la desestructuración o el ataque sistemático a la ciencia nacional, que implicó una fuga de cerebros enormes entre el 15 y el 19. ¿Y por qué, desde mi punto de vista, llevó a cabo ese ataque, ese control sobre el mundo científico, sobre el pensamiento crítico, sobre el mundo académico o intelectual? Porque, digamos, el campo intelectual, el campo académico, el campo científico son productores, básicamente, del pensamiento crítico, y la crítica al macrismo evidentemente le molesta, y por eso llevó a cabo una política de Estado que podemos sintetizar en esa palabrita que es cientificidio, ¿no? El quiebre, el ataque al mundo científico, al mundo de la producción del análisis crítico.
Rosco, la última por mi parte, muy interesante esto que estás diciendo, pero ¿sabés con qué lo asocio? Un poco con la pregunta anterior, estábamos viendo algo extraordinario que vos decís, y es que cómo se utiliza una estructura legal, pero con un germen ilegal, finalmente para un beneficio propio, como es el caso de Macri. Ahora, otro aspecto que tenía esto era el discurso, porque el discurso de Macri era un discurso que afirmaba constantemente todo lo contrario de lo que hacía, o sea, afirmaba tener transparencia, afirmaba tener honestidad, afirmaba tener legalidad, y justamente mientras el discurso decía una cosa, las acciones decían otra, algo ciertamente bastante enloquecedor. Quería si pudiéramos analizar esto y si también está vinculado con las acciones de la Dan Greta, si también esta mafia actuaba de esa manera, decía una cosa y hacía otra.
A ver, la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos es una teoría muy compleja, muy compleja. El fenómeno mafia la explica en parte. Yo creo que para explicar, digamos, decir una cosa a nivel discursivo y hacer otra a nivel de la acción, se puede resumir en una palabrita que acaso podría ser esquizofrenia, ¿no? Porque efectivamente era declarar pobreza cero. Y, por ejemplo, a lo largo de 4 años... el macrismo lo que hizo es poner debajo de la línea de pobreza a una cantidad enorme de ciudadanos y ciudadanas argentinas. También dijeron, qué sé yo, que los trabajadores y las trabajadoras no iban a pagar ganancias y no castigaron con las ganancias. Otro tema que se sitúa dentro del ámbito de la legalidad y la ilegalidad es la deuda externa, ¿no? O sea, una deuda emitida usando todos los canales legales, pero que tiene una pata de ilegalidad. ¿Cuál es? Hambrear y empobrecer a 40 millones o a una cifra muy parecida, por debajo un poco de los 40 millones, de argentinos o argentinas, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que está pasando en estos días es lo que siempre dijimos, que dijimos la última vez que conversamos, ¿no? Que fue un gobierno de mafiosos, un gobierno de mafiosos que puso en su mirilla la democracia nacional, la república, los derechos humanos y finalmente las prácticas de un Estado democrático liberal.
O la sea, última, es muy peligroso, de verdad, ahora, Rocco, ¿vos pensás que esta acción del uso de los mecanismos del Estado, los mecanismos legales del Estado con estos fines ilegales, tenían como fin perpetuarse en el poder, o sea, perpetuar un modelo político en el poder, o simplemente enriquecimiento propio y de sus amigos?
No, yo no creo que sea enriquecimiento propio y de sus amigos, porque realmente los cuadros principales del gobierno de la Alianza Cambiemos, si algo no le falta, son capitales. Yo creo que la deuda externa, lo que llamamos deuda externa, y la fuga de plata de la Argentina, que se dio a través de un mecanismo de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, tiene una finalidad estrictamente política. ¿Qué quiero decir con lo siguiente? Que son capitales que no sirven para enriquecimiento de tal o cual personaje, de tal o cual clan, de tal o cual familia, sino que serán capitales que en algún momento, es difícil decir cuál será ese momento, si 2021 o 2023.
Sí, momento en que se necesite.
Bueno, pero en algún momento esos capitales serán empleados en la Argentina para hacer política. Digo, voy a hacer un ejemplo. Las mafias en Italia tienen 200 años de historia. Ninguna mafia en Italia pretendió nunca copar el poder del Estado italiano. Ahora bien, en la Argentina, hasta donde me consta, hasta donde pude avanzar con mis investigaciones y mis estudios, estuvimos en la situación de que una mafia o un poder que también es posible definir de mafioso copó el Estado desde la cúspide, ¿sí? Desde la presidencia de la nación. O sea, presenciamos un fenómeno social y político que se ha refinado un montón y que dio un zarpazo en la Argentina. Ahora bien, si la Alianza Cambiemos pudo gobernar entre el 15 y el 19 y dio un salto de una mafia que copó un Estado, hay que suponer que de acá a 2, 3, 4 años, ese poder, con esa cantidad de capitales que ha logrado por vía de la fuga y por vía de la deuda, serán empleados nuevamente y lo vamos a ver en estado de operatividad. Quiero decir, el fenómeno dranguetista, mafioso, ubicado en Cambiemos, no ha terminado en la Argentina, no ha terminado. O sea, se va a manifestar otra vez y cuando se manifieste, se va a manifestar con más envergadura, con más músculo, con más fuerza, con más agresividad. ¿Agresividad en contra de quién? Del pueblo argentino.
Muchísimas gracias, Rocco. Es muy bueno lo que decís porque entonces nos ponemos alertas, ¿no? Es cierto, esto de bajar la guardia, pensar que ha terminado o no ha terminado nada.
Hay que estar alerta, hay que estar alerta en términos políticos del gobierno del Frente de Todos, hay que estar alerta desde un punto de vista social. Tenemos que estar alerta, efectivamente, porque el macrismo ha perdido la conducción del Estado Nacional, pero no ha perdido ni el control de los capitales, ni el control del poder real, ni el control de una parte de los medios ideológicos que están activos en la Argentina. Y además perdió, entre comillas, las elecciones con una representatividad de entre el 40 y 45% del electorado nacional. O sea, estamos frente a un fenómeno social y político muy problemático. Y algunas de sus manifestaciones las estamos descubriendo en estos días.
Por la pandemia. Te agradezco muchísimo, Rocco. Excelente el análisis que nos hiciste. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ustedes.
Un beso.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Hasta pronto. Hablábamos con Rocco Carboni, doctor en Lengua y Literatura, de la Universidad de Calabria, de Filosofía de la Universidad de Zurich. Acá es docente de la General Sarmiento, investigador del CONICET. Escribió el libro Mafia Capital, Cambiemos las lógicas ocultas del poder, el año pasado en Editorial Luxemburg. Y bueno, interesantísimo su análisis, ¿no? Cómo se usa todo el aparato legal con fines ilegales y al servicio, yo en eso coincido con él, muchos creen que es solo para hacer dinero, para hacer enriquecer su patrimonio y el de sus amigos. Yo creo que tiene un proyecto, ¿no? Un proyecto político a largo plazo. Él siempre hablaba de cambiar los 70 años de peronismo, hablaba de una refundación de la Argentina. Yo creo que ese es el verdadero proyecto del macrismo y seguramente, como dice Rocco Carbone, no perdió los capitales, no perdió el apoyo de los medios ideológicos, apenas perdió, pero no por mucho, las elecciones presidenciales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, en estos días, ¿no?, después del brutal asesinato de George Floyd, se movilizaron millones de mujeres, de hombres, blancos, latinos, junto a afrodescendientes, trabajadores, clase media, intelectuales, para denunciar lo que es esto, lo que decía, la brutalidad policial y las múltiples discriminaciones. Esto en Estados Unidos, pero también generó un efecto dominó en otras capitales del mundo. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Amurabi Naufuri, doctor e historiador del arte por la Universidad de Salamanca, especialista en arte islámico e inmigración árabe. Actualmente dirige el doctorado en diversidad cultural de la Universidad Nacional 3 de Febrero, además de ser profesor e investigador. Hola, Amurabi, te saludamos. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani, del programa Voces del Mundo.
Mercedes, Telma, muchas gracias por la presentación.
¿Cuál es tu lectura, no?, sobre lo que pasa en Estados Unidos?
Si me permitís, yo haría una lectura, como me decía mi amigo Edward Said, en contrapunto, entre lo propio y lo ajeno. O sea,
bueno,
entre el crimen racista de la policía chaqueña contra el pueblo com y el crimen racista que terminó con la vida de George Floyd. Yo creo que estamos pasando, y eso es lo que generalmente de esa manera se perpetúa el racismo, de la fase dolorosa a la fase peligrosa. Esta es la situación. En general no nos damos cuenta, porque el racismo, digamos, se camufla detrás de su propia lógica, que es una lógica que aprovecha la reacción, digamos, intuitiva, digamos, de igualar tantos en función del resentimiento racista y actúa en sentido igual y contrario. Esto es, tiende a reemplazar el suprematismo blanco, o supone, o nos deja suponer, que vamos a remediar la situación con una sublimación icónica de la negritud, esa que vos viste las camisetas negras en el funeral de Floyd, que decían, negro es maravilloso. Con lo que consolidamos y legitimamos la lógica de funcionamiento del racismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta misma lógica es la que hace que produce dos igualaciones. Esto es que supongamos que racismo es igual a ser antinegro. Y por lo tanto, digamos que la negritud es antirracismo. Eso invisibilizó, digamos, el crimen policial contra los que no eran negros, pero fueron discriminados. Fueron víctimas de una discriminación racista como fue la familia Com, que fue filmada también. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Entonces, la dicotomía no es negro, antinegro o musulmán, antimusulmán, sino que es racismo.
No solamente no lo es, sino que es peligrosísima. Porque nos convierte a nosotros en aquello que queremos contrarrestar y combatir. ¿Se entiende por qué es la fase peligrosa? ¿Hola?
Sí, totalmente.
Nos convierte a nosotros en lo que aborrecemos.
Sí, en repudiar al otro, yo te entiendo lo que querés decir. En este caso, norteamericano.
Nos hace actuar de manera igual y contraria. ¿Por qué igual? Porque usamos el marcador contrario, lo llenamos de positivismo y entonces, digamos, vamos a perseguir a cualquiera que sea culpable de blanquitud, ¿viste? No se puede hacer eso. ¿Me explico? No se puede suponer, digamos, suspender el principio de ciudadanía. ¿Me entendés? Cuando vos igualas pertenencia e igualas competencia, esto es, tendés a valorar y juzgar a las personas por lo que son antes que por lo que hacen o conocen de modo adecuado y relevante, suspendés el principio de ciudadanía democrática, porque es el principio con el que funciona el derecho. ¿Me explico? El derecho tiene que juzgar, tiene que juzgar hechos, tiene que juzgar actos, no puede juzgar a la identidad de la persona. Entonces eso es lo que hace el racismo, porque eso es lo que hace el racismo, y por eso el racismo es antidemocrático.
Amurabi, y yo decía en el comienzo que generó un efecto en otras partes del mundo, pero también, por ejemplo, en el debate de las estatuas, de los monumentos de esclavistas, de colonizadores.
Exactamente. Esto es, vamos a ver, vos no elegís tus abuelos, vos no elegís tus papás, ¿viste? Si no te gustan, te los aguantás. Están ahí, digamos, porque elimines o los olvides, digamos, no solucionas el problema. No remedias el crimen que cometieron. La forma de remediar el crimen que cometieron es garantizar, construir las condiciones, darle a la gente las competencias interculturales e interreligiosas para empatizar con lo que es diferente a ellos mismos. Esa es la manera de trabajar. No la reacción igual y contraria, ¿me entendés? Porque de las estatuas después van a pasar a las personas.
Sí, pero Hammurabi, eso está bien, pero es a larguísimo plazo, digamos.
No hay otra manera.
Hablando de un cambio cultural...
¿Cómo?
No, yo estoy de acuerdo, digo, pero estamos hablando de un cambio cultural de 180 grados que lleva...
De 90 grados. Porque 180 es lo que hace el racismo. Te hace cambiar de 180 grados de...
al otro polo.
Claro, te manda al otro polo y vos empezás a actuar de manera agresiva desde el resentimiento que produce el dolor de la herida racista y entonces atacás de manera igual y contraria. Es peligrosísimo. Esto es lo que hay que neutralizar acudiendo a las personas que tienen las competencias interculturales e interreligiosas. No hay que confundirse, ¿viste? Y suponer que porque uno tenga un color o profese una religión que es, en ese momento es la agredida, eso automáticamente te confiere a vos competencias, sabiduría y conocimiento adecuado, necesario y relevante para desactivar las conductas discriminatorias. ¿Se entendió? Esto te lo estoy diciendo porque están saliendo voces que están diciendo que no hay justicia social si no hay justicia racial. Esto es peligrosísimo porque subvierte el orden constitucional y democrático. ¿Me seguiste hasta acá?
Sí, sigo. No pasa que yo podría discutir eso, pero bueno, se nos va a ir el programa y quería, por lo menos yo quisiera hablar un poquito más de algo vinculado con la política que está sucediendo en este momento.
Dime.
Y tiene que ver esto, ¿no? Con cómo, de alguna manera, en Estados Unidos, un personaje como Donald Trump, que no lo conozco en su vida personal, pero no parece ser un hombre tan religioso o tan apegado, por ejemplo, a la diversidad, ya que de hecho se ha casado siempre con mujeres de Europa del Este, no de Europa Occidental. Sin embargo, él asume, digamos, una suerte de religiosidad o de un personaje...
Muy bien, digamos, percibido. Y yo te agradezco mucho la pregunta. ¿Cuál es la pregunta exactamente? A eso me iba a referir ahora, pero decime.
Bueno, nada, eso, que cómo se entiende esa actuación de Trump...
Porque el racismo no lo tenés que identificar con el marcador que usa para agredir. El racismo pasa del marcador cromático de la piel al religioso, del religioso al lingüístico, del lingüístico al modo de vida. No sé si me explico. Va rotando. Cuando vos le prohibís un marcador, empieza a usar otro. Esto es lo que pasó después de 1964, cuando se terminó el régimen del apartheid, de que no te podían asignar espacios o...
Sí, que te tenían que dejar votar, por ejemplo.
Te tenían que dejar votar, etcétera, que no podía haber diferencia por color de piel. Entonces, el informe Moynihan inventó el asunto de que del problema cultural, de que los negros tenían un problema cultural traído de África que hacía que no pudieran superar su condición de pobreza, que tenían una baja moralidad porque las mujeres estaban acostumbradas a tener hijos en la casa sin hombres. Esto es, usaban el hombre para procrear y después el hombre se iba por ahí con otra mujer, qué sé yo, y entonces eso era lo que no les dejaba ascender socialmente. Pero más allá de esta cuestión, lo importante acá es que, ¿qué te está diciendo Trump? Y a esto voy con el problema de la baja competencia intercultural e interreligiosa. Trump está encarnando el extremo, porque ¿qué hicieron gran parte de la comunidad negra a partir del panafricanismo de principios del siglo XX? Adoptaron lo que en Estados Unidos era visto como el anticristianismo por excelencia, que era la religión islámica. Entonces, la adoptaron, ¿sí?, suponiendo que era una religión de negros y que sostenía que la negritud, digamos, era superior a la blancura. Malcolm X, Muhammad Ali. Ahora, ese polo opuesto al polo que representaba el Ku Klux Klan vestido de cruzados, pues vos fíjate que siempre los de Ku Klux Klan en realidad adoptan una vestimenta de cruzados, porque esta era la ideología de fines del siglo XIX en toda América. Por eso te dice Bartolomé Mitre en la página 5 de su Historia de las Independencias Americanas, que las independencias americanas representan, ¿sí?, el relevo de Europa para luchar contra la media luna, que venía expandiéndose, porque Europa ya estaba agotada peleando contra el Islam y que ahora iba a pelear de América. Entonces, ¿qué hace Trump cuando ve esta reacción? Los identifica, los extremiza las protestas, intenta darle a las protestas un significado extremista que no tenían. Entonces sí, él se representa como el defensor de la moralidad representada por el cristianismo. Por eso no dijo nada. Simplemente fue
de que se extremiza, ¿no? Los trató directamente al grupo Antifa de terroristas.
Los trataron, pero claro, porque son la representación de la antimoral. Es una descalificación por oposición moral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso, digamos, nosotros, digamos, aquí, este era el problema de, sigue siendo el problema de la palabra turco, porque el turco es lo que representa en la América colonial siempre lo opuesto, el enemigo de la Eucaristía. Es toda una escuela pictórica del Alto Perú, que te pinta al moro, digamos, y al turco, agrediendo a lo más sagrado que tiene el cristianismo, que es la Eucaristía, y al rey defendiéndola. Y cuando te digo una escuela, quiere decir que hay por lo menos 20, 30 cuadros que se han salvado de esa escuela, todos con el mismo tema, y a Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, digamos, también portando la Eucaristía. Esta oposición, te das cuenta, en el uso eufemístico, digamos, que nos obligan a aprender en el colegio, llamando reconquista a la conquista castellano-aragonesa del Reino de Granada. Mientras que a lo de 1816 lo llamamos independencia. ¿Por qué? Para no reconocer la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio.
Sin duda.
A esa independencia no la llamamos reconquista.
Claro, ¿cómo ver nuestra historia para entender este presente, por
y
supuesto?
Claro, y de esa manera dejás, los limpiás, digamos, de la memoria colectiva y de la sensibilidad intercultural a los pueblos originarios y afrodescendientes, cuando San Martín te lo dice, te lo está diciendo. Este va a ser un país de indios y negros porque las clases dominantes no me quisieron dar a sus hijos para las luchas de la independencia. Y entonces ahí es que este es el problema de la racialización confesional, de la pertenencia territorial, con el que hay que tener mucho cuidado, porque a Lula le costó un año de cárcel y a Evo Morales la presidencia de Bolivia.
Sí, eso te iba a preguntar justamente, porque el caso de Lula tiene su contraparte en un Bolsonaro también, ¿no? Con una muy atado a una especie de pasión religiosa desbordada, a un anticomunismo desbordado y a un racismo desbordado. O sea, se juntan como todos los siglos en
Bolsonaro. Porque el racismo siempre es un racismo, siempre confesionaliza, culturaliza, reduce a esencia, trabaja por esencia, por marcadores, ¿sí? Donde los marcadores, digamos, donde la gente toda blanca usa el marcador religioso, por ejemplo en Irlanda, donde la gente, digamos, tiene diferencias de pigmentación y entonces usa el color de la piel, donde la gente tiene diferentes modos de vida, entonces usa el modo de vida, criminaliza a los gitanos por su vida de forma de vida nómade. Luego está la criminalización lingüística. Nunca hablamos que la guerra de la triple infamia, digamos, le prohibió al pueblo paraguayo hablar guaraní hasta que el Mercosur lo declaró lengua oficial. ¿Me explico? O sea, el racismo trabaja de esta manera, se camufla atrás de los marcadores. Vos lo confundís con los marcadores, prohibís el marcador, pero sigue operando la lógica.
Claro. Sale por otro
muy interesante.
Lado.
De asignación de humanidad e inhumanidad, de moralidad e inmoralidad, de lo propio y de lo ajeno. Esto a partir de lo que las personas son, no de lo que las personas hacen. Por eso es fundamental, digamos, en estos momentos, combatir el racismo con el principio de ciudadanía.
Claro. Sin duda, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a Murabi Naufuri por esta comunicación con Voces del Mundo y hasta muy pronto.
Igualmente, le mando un fuerte abrazo.
Gracias. Adiós. Hablábamos con Murabi Naufuri, doctor, historiador del arte por la Universidad de Salamanca, y actualmente dirige el doctorado en diversidad cultural de la Universidad Nacional 3 de Febrero.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, otra semana que se fue con mucha información. Bueno, hoy un programa denso, en el sentido de profundo, donde trabajamos muchos temas humanos, ¿no? Temas estructurales, como esto, como con el profesor Naufuri, un tema vinculado con la diversidad, con la represión, con la persecución, con la discriminación, y también Rocco Carbone, que por otro lado, con otro sesgo, también nos hizo pensar sobre el tema del espionaje, la mafia y la política vinculado con
estructuras profundas que existen en este momento del mundo. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias, Flavio. También Franco Luzzani y Patricio Porta en la producción. Los esperamos el lunes. En Argentina va a ser un día feriado, pero igualmente vamos a estar a las 2 de la tarde, como siempre, en Voces del Mundo. Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.